Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5. Este es un programa de Epicentro y LR+. Vamos a hablar, por supuesto, de este atentado contra la libertad de expresión, no nos cansaremos de decirlo, protagonizado por César Acuña y Christopher Acosta, y también sobre el asedio que sigue sufriendo la SUNEDU. Tenemos una entrevista con el superintendente de la SUNEDU para hablar acerca de las amenazas legislativas que se cierren sobre la reforma universitaria. Por lo pronto, siguen los pronunciamientos, incluso internacionales, respecto a lo ocurrido ayer en relación al libro Plata como Cancha, escrito por Christopher Acosta sobre César Acuña. La Sociedad Interamericana de Prensa emitió un enérgico pronunciamiento de rechazo a la condena emitida por el juez Raúl Jesús Vega contra el periodista Jerónimo Pimentel y la editorial Penguin Random House y Christopher Acosta por el delito de difamación debido a la investigación del libro Plata como Cancha, un perfil de la historia del ex candidato César Acuña Peralta. Cuando se trata de figuras públicas, ojo, esto es importante porque el señor es una figura pública, bien pública, las acciones penales transgreden la jurisprudencia internacional y suelen tener un efecto desalentador en contra de las libertades de expresión y de prensa, dice el comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Perú también mostró su total respaldo. Aquí tenemos un tuit. A este caso, la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa como base de toda democracia, es uno de los derechos fundamentales del ser humano. Estados Unidos aboga por el estricto respeto a este derecho en cualquier parte del mundo y trabaja día a día para fortalecerlo. Sostuvieron el mismo mensaje, tuvo también la embajada del Reino Unido. Vamos a seguir hablando de este tema más adelante y también hoy en la noche en réplica de Epicentro. Vamos con la noticia número 2, que tiene que ver con los hidrocarburos. Favorecimiento en caso biodiesel, hidrocarburos y corrupción. Epicentro TV reveló el informe técnico de Petroperú que confirma irregularidades que favorecieron a la empresa Heaven Petroleum Operators de Samir Abudaye en el proceso de adjudicación de un contrato de $74 millones por la adquisición de biodiesel. El informe señala que el gerente de la cadena de suministros canceló el proceso sin presentar documentación que justificara la decisión e inmediatamente el mismo día invitó a la empresa de Abudaye a participar en el proceso. Las irregularidades van desde la desaparición de documentos hasta permitir que los contratos fueran firmados por un trabajador que no tenía la capacidad jurídica para realizar esos actos. Lo más llamativo de todo esto es que ahora Petroperú toma la decisión de retirarle la confianza y sacarle el trabajo a la funcionaria que hizo el informe técnico interno. Zenaida Calderón era la gerente corporativa de cumplimiento y el 30 de diciembre el directorio le informó a la Superintendencia del Mercado de Valores que había tomado la decisión de retirarle la confianza. Vamos ahora a hablar de otro tema en ristre permanente por parte de los protagonistas del juego político que nos gobierna. Piden aumentar la valla para la vacancia presidencial. ¿Quiénes? Evidentemente las bancadas relacionadas con el gobierno. La bancada de Juntos por el Perú propone aumentar la valla de votos necesarios para vacar al presidente de la República. Se trata de un proyecto de resolución legislativa presentado por la congresista Sigrid Bazán que pretende modificar el artículo 89A del reglamento del Congreso referido al procedimiento de la vacancia. Es necesario que los requisitos para su trámite, admisión y acuerdo sean idóneos y busquen la mayor representatividad posible, más aún si se tiene en cuenta el uso desmedido que ha tenido esta figura en los años recientes, indica el documento. El proyecto señala que para presentar la moción ya no se requieran 26 sino 52 firmas, para admitir a debate ya no sean 52 votos sino 78 y para aprobar la vacancia ya no sean 87 como hasta ahora sino 104 los votos requeridos. Eso sí, 87 y es una valla alta y no le vaticinamos un futuro prometedor a esta iniciativa legislativa porque el Congreso, en su mayoría opositora, tiene el discurso que nosotros exponemos también, que se trata de control político, de equilibrio de poderes. Y dado que el Tribunal Constitucional no zanjó los requisitos para la vacancia por incapacidad moral, hasta el momento se requieren solo 87 votos y no creemos que esta iniciativa de Sigrid Bazán prospere más allá del debate respecto a su pertinencia o perjuicio que pueda ocasionar al equilibrio de poderes. Vamos ahora a seguir hablando del Ejecutivo porque archivan denuncia contra el ex primer ministro Bellido. Con 10 votos a favor y 3 en contra, la Comisión de Ética decidió archivar la denuncia contra el ex congresista, perdón, contra el congresista Guido Bellido por agresión verbal contra su colega Patricia Chirinos, ex Chimpún Callao, hoy en Avanza País. La comisión aprobó que no es posible confirmar que la agresión ocurrió, pues ninguno de los testigos lo afirman. Por el contrario, dicen que no recuerdan o no escucharon a Bellido diciendo lo que refiere a la congresista Chirinos. En la denuncia, la parlamentaria aseguraba que Bellido le dijo solo falta que te violen y que había varios testigos, pero ninguno ha ratificado su versión. En su cuenta de Twitter, el congresista Bellido celebró la decisión y calificó como objetivo y transparente el trabajo de la Comisión de Ética. Bastante polémica la decisión. Nos faltan algunos datos para ver si hay alguna sospecha de que los congresistas hayan hecho honor a esa frase de que Torongo no comió Torongo, como suele suceder en la Comisión de Ética. Respaldan a Procurador General, esta es la noticia número 5. El Procurador General de Estado no puede, bajo ninguna circunstancia, ser objeto de represalias. Lo han dicho los procuradores regionales a través de un comunicado en el que han mostrado su apoyo a Daniel Soria. Esto también luego de que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, anunciara que evaluaría su continuidad en el cargo a pedido del abogado del presidente Castillo, Eduardo Pacha. Soria presentó una denuncia al Ministerio Público demandando que siga la investigación contra el mandatario por las reuniones sostenidas en la casa de Zarratea, en Breña, lo que ha generado estas amenazas de destitución. Los procuradores sostienen que se debe respetar la autonomía de sus funciones que no responden a intereses políticos. Y hablando de autonomía, vamos a hablar ahora de la calidad universitaria. Ustedes saben que las universidades eran como combis, no todas, pero muchas, solo fines de lucro en desmedro de la calidad educativa y la formación de nuestros jóvenes. Muchas universidades estafaban y siguen estafando a nuestros alumnos y se puso un pare a través de la reforma universitaria que tanto costó aprobar, a la que tanto nos costó llegar. Y se creó la SUNEDU, reemplazando a la Asamblea Nacional de Rectores, cuya conducta a través de los años dejó muchísimo que desear, permitiendo estos desequilibrios en la educación superior. En este momento, como suele ocurrir con todos los congresos, hay parlamentarios vinculados justamente a universidades, en muchos casos que no han obtenido el licenciamiento respectivo, que están tratando de boicotear la reforma universitaria, proponiendo, presentando proyectos legislativos que la afectan, como uno de ellos que pretende regresar a la administración de una entidad muy similar a la Asamblea Nacional de Rectores, y la otra, que es igualmente preocupante, tiene que ver con el hecho de que las universidades que no lograron en 6 años regularizar, porque tuvieron la chance, la calidad educativa que ofrecían, tengan 2 años más para poder adecuarse a los nuevos parámetros, como si 6 años no fuesen suficientes para cualquier universidad que se respete. Y esto es un tema importante porque estamos nosotros de por medio, así como nosotros también estamos de por medio, no los periodistas, sino los ciudadanos en la libertad de expresión. Acá nosotros los ciudadanos estamos de por medio en no permitir que nos estafen con una mala educación. Por eso es que hemos invitado al superintendente de la SUNEDU, Osvaldo Segarra, el doctor Osvaldo Segarra, para hablar de lo que podría pasar en el Pleno esta semana, porque se ha programado en agenda, se han programado 2 proyectos legislativos, el primero que ya expliqué y el segundo, que repito, tiene que ver con la ampliación de 2 años de plazo para que las universidades regularicen. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Osvaldo Segarra. Muchísimas gracias. Me faltó decir que básicamente son varias bancadas: Renovación Popular, el mismo Perú Libre, con el congresista Alex Paredes, quiere hacer un monitoreo de las consultorías. Renovación Popular, el señor Esdras Medina está detrás de uno de los proyectos legislativos. O sea, está bajo asedio la reforma universitaria. ¿Cuál es su postura, señor Segarra, respecto a lo que podría ocurrir esta semana en el Pleno?
Muy buenos días, encantado de estar en tu trabajo, en tu programa. Vemos con profunda preocupación lo que está pasando en la Comisión de Educación y ahora ya en el seno del Congreso. Han presentado 2 proyectos de ley que de alguna manera van a producir un cierto nivel de agresión hacia la reforma universitaria y específicamente a la SUNEDO. Los dos proyectos son realmente significativamente orientados con un fin determinado que no quisiera hacerlo. Pero, por ejemplo, el primer proyecto, que es dar 2 años más a las universidades denegadas para que puedan reingresar al sistema. Esa es una falacia, se lo digo con toda la honestidad, porque la SUNEDO tiene una segunda oportunidad en estas universidades nacionales, a universidades denegadas. Y de hecho, ya hay 3 universidades que han sido denegadas y que están en el proceso de reingresar al sistema cumpliendo un nuevo modelo que es en 1.5. Lo que pasa es que estas universidades denegadas tienen muchísima fuerza, seguramente política, económica, no sé, en que quieren, a través de un mecanismo que está soterrado en el proyecto, hacer que estas universidades se prolonguen 2 años más y que de alguna manera reingresen al sistema con un modelo que ya
caducó. Doctor, hay que resaltar que ya tuvieron 6 años.
Indudablemente, a lo largo de que comenzamos la SUNEDU, se conoció desde el año 2015 el modelo de licenciamiento y todas las universidades del país tenían la obligación de presentarse para licenciarse y tener la autorización de funcionamiento, porque así está establecida la ley universitaria. A lo largo de estos 6 años, las universidades han podido, digamos, adecuarse a la ley o en su defecto no le han hecho caso a la ley. Y por lo tanto, las universidades que no se adecuaron a esto son 51 universidades. El 90% de los indicadores que constituye el proceso de licenciamiento no lo cumplían estas universidades, ninguna. En cambio, las universidades licenciadas cumplían el 100% de los indicadores para licenciarse. Y esta es la diferencia enorme entre un grupo de licenciado y un grupo no licenciamiento. Han habido 3 universidades públicas y el resto son universidades ya sea asociativas o societarias de tipo
¿Como privado. ¿Cuáles, doctor? ¿Como qué universidades?
Las universidades públicas tenemos la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, la Universidad Pedro Rigallo de Chiclayo y la Universidad Ciro Alegría de Huamachuco.
¿Y las privadas?
Las privadas son los restos serán 48 universidades.
¿Las más conocidas?
Las más conocidas probablemente sea la Garcilaso de la Vega, la Universidad de las Peruanas, las universidades de provincias, muchas de ellas. De Lima también han habido varias, que eran pequeñas de todas maneras, pero que no cumplían con las condiciones básicas. Estas universidades denegadas, como les digo, tienen una segunda oportunidad, dada por la misma SUNEDO. Le explico. La universidad denegada, una vez que es desautorizada para seguir funcionando, tiene que acogerse a un plan de cese, a un desarrollo de cese, progresivo y ordenado. No pueden cerrar las universidades, no es posible, porque sería poner a los alumnos en la calle de inmediato. Todas estas universidades tienen 2 años para cumplir este plan de cese. Y en cualquier momento estas universidades, dentro de esos 2 años, pueden solicitar la ampliación del plazo de cese hasta por 3 años más, en total 5 años. Pero aparte de eso, en cualquier momento de su proceso de cese, pueden reingresar al sistema cumpliendo un modelo un poco más exigente que el modelo existente. El modelo de licenciamiento 1 ya es obsoleto, no existe. Entonces, por ejemplo, la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica tiene 6 meses tratando de reincorporarse al sistema, habiendo sido denegada, y estamos prontos a darle el dictamen final. Y otra universidad, como Alas Peruanas, la Universidad de San Andrés, han presentado para ingresar al sistema con el modelo 1.5. lo que quieren las otras universidades es presentarse con el modelo 1, que ya no existe y que es obsoleto. Esa base que en la que sirvió para licenciar ya se superó al modelo 1.5 para universidades nuevas o para quienes quieren reingresar. Esa es la figura. Lo que pasa es que quieren entrar por la ventana de alguna otra manera y sin cumplir con las condiciones. Tienen que...
Claro, eso es el desmedro, por supuesto, del educando, ¿no? De los alumnos. Y se trataría de consolidar, o esa es una postura mía, una finalidad básicamente de lucro, fines de lucro, en lugar de ofrecer una buena educación, que debería ser el objetivo principal. Se nos acaba el tiempo, don Osvaldo, hablemos del otro proyecto de ley, porque han sido dos los proyectos de ley presentados que tienen dictamen favorable de la Comisión de Educación. Ojo, me olvidé de mencionar Acción Popular, también está detrás de este asedio a la SUNEDU, ¿no? Ojo, respaldado por la Asociación de Universidades del Perú. ¿En qué sentido quieren retornar al esquema de la Asamblea Nacional de Rectores nuevamente?
Ese es el siguiente modelo, el siguiente proyecto de ley que han presentado, con el título de recuperación de la autonomía universitaria. No existe y nunca ha existido una transgresión de la autonomía universitaria por parte de la SUNEDU. Y eso lo manifestó en el proyecto y las sanciones que tuvo el Tribunal Constitucional. Que en ningún momento la ley universitaria ni la SUNEDU transgreden la autonomía universitaria. Pero ¿qué pasa ahora? En este modelo están pidiendo tres puntos fundamentales. Derogar el artículo 1 o retirar del artículo 1 el aspecto en el cual se declara que el Ministerio de Educación es el órgano rector de la educación superior y ve la calidad en la calidad del, y vigilante de la calidad universitaria. Este punto lo retira al MINEDU y quedan todas las universidades al aire, como libre media, como antes era. El segundo punto, sacan a la SUNEDU, que es un organismo público, técnico, especializado, de su relación con el MINEDU, porque todo organismo público tiene que tener una articulación con el Ministerio de Base, y eso son todas. Y quieren sacarle esa articulación con el MINEDU, con lo cual le quitan todas las funciones y la autonomía que debe tener para ejercer sus funciones. Y el tercer punto de ese artículo negativo es que quieren cambiar la composición del Consejo Directivo, en la cual, si bien ahora el Consejo Directivo está formado por profesionales que vienen de las universidades públicas y privadas, a través de un concurso público en la cual... en la que se garantiza la trayectoria y limpieza de los postulantes. Unos 10, mínimo 10 años de ejercicio de la docencia, ser todos profesores principales y ser todos doctores en medicina, doctores en la especialidad correspondiente. O sea que la calidad está garantizada. Tienen ahí un ejemplo, el doctor, por ejemplo, el doctor Waldo Mendoza, que ha sido ministro de...
Sí. Claro que sí, pero hay algunas observaciones para terminar. Se ve, por supuesto, una labor de lobby tremenda en el Congreso, porque están vinculados muchos congresistas con estas universidades básicamente privadas que no han reunido los requisitos. Pero hay algunas observaciones que he escuchado. Por ejemplo, está bien que algunos profesores tengan maestría, por supuesto, pero se estaría dejando de lado la experiencia profesional. O sea, por ejemplo, una persona que es licenciado o bachiller que tiene 20 años en el ejercicio de un determinado campo del derecho, probadamente no puede enseñar porque no tiene maestría. Y un niño, mejor dicho, un joven de 25 años que tiene maestría, pero no tiene experiencia profesional, puede enseñar. Entonces mucha gente se pregunta, ¿qué vale más, la maestría o 20 años de experiencia comprobada?
Bueno, la ley universitaria establece claramente esto. Este es un requisito y es una parte de las condiciones básicas de calidad de la universidad para el licenciamiento. Que todo docente que se incorpora o se mantiene en la universidad debe tener como mínimo el grado de maestro. El grado de maestro tiene que ser importantísimo también para poder subir de profesor auxiliar a asociado. Y el grado de doctor de asociado a principal. O sea, hay exigencias que le piden al docente que también tenga alguna capacidad y un espíritu de formación más importante, y eso es garantizado. Y por otro lado, el punto
tenemos que terminar, doctor.
Sí, cómo no. Es que ellos quieren cambiar este consejo directivo por representantes elegidos por los rectores de las universidades públicas y privadas para reemplazar a los actuales miembros del consejo directivo. Sí. Lo cual le quita total independencia para actuar ese representante, porque es un representante, no es una autoridad independiente, sino un representante de estas universidades. Claro. Por lo tanto, tienen que dar cuenta a quienes han sido elegidos.
Claro, y pierde capacidad de fiscalización. La SUNEDO pierde capacidad de fiscalización y de garantizar una educación de calidad. Doctor, mucho por conversar. Vamos a invitar a otros espacios para poder profundizar y le garantizo que vamos a estar atentos a que no haya un desmedro en la capacidad, en el poder de la SUNEDO, en desmedro de los alumnos del Perú que ya están sufriendo tanto por la pandemia. Muchísimas gracias y vamos a estar atentos a lo que pase en el Pleno esta semana, en donde repetimos, ha presentado dos proyectos.
Permíteme unos segundos. Hay congresistas que han estado ahora en los canales de televisión diciendo que en la SUNEDO es un foco de corrupción de funcionarios, que reciben maletines de dinero, que gastamos enorme cantidad en consultorías y, digamos, y asesorías.
Sí, básicamente Alex Paredes, ¿no?, de Perú Libre.
Él pidió por escrito a la SUNEDO la relación de consultorías y dinero empleado. Debe haberse llevado una gran frustración, porque en 3 años no ha habido ninguna consultoría en la SUNEDO. Tenemos suficiente calidad de los funcionarios para que puedan desarrollarse completamente. O sea que eso es falso, pero decir que son un foco de corrupción de funcionarios es una falacia muy grande, una mentira muy grande, que desprestigia no solamente a la institución, sino a quien lo dice.
Por supuesto, y está clarísimo lo que usted ha dicho, en 3 años ninguna consultoría porque no son necesarias, pero es el San Benito, ¿no? Que todo lo que se opone a ciertos intereses, consultoría en el campo del sector público. Y bien hace usted en aclararlo. Muchísimas gracias, doctor Segarra, un gusto conocerlo y un gusto entrevistarlo también. Vamos a estar, repito, atentos a lo que haga el Congreso esta semana en el Pleno. Muchísimas gracias. Doctor Osvaldo.
Gracias, René. Encantado de estar en tu programa nuevamente.
Nos volveremos a encontrar. Hasta pronto. A ustedes también, amigos y amigas epicéntricos, les agradezco por estar en Grado 5 y nos vemos hoy a las 7 de la noche en réplica, que tenemos un programa sensacional. Va a estar Tito Silva Music y también Christopher Acosta. Los esperamos. Hasta mañana y hasta más tarde, antes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.